Bueno, muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Gracias a Eduardo, Roberto y Cristina por aceptar el reto de que hablemos hoy de un género que suele ser olvidado para muchos, pero creo que para los lectores es el género, digamos, por el que todos empezamos alguna vez a leer. Yo creo que la vida cotidiana está hecha de relatos. Lo que hacemos cuando entablamos conversación con otros, en el fondo, son pequeños cuentos, pequeñas instantáneas, como definía John Updike al cuento, a quien además de pronto podemos dedicar esta charla, pues falleció el martes a los 76 años en su casa de Nueva Inglaterra. Así que otra vez gracias a los tres por estar aquí. Y yo quiero empezar preguntándoles, como aconsejaba Lewis Carroll, comencemos por el principio. ¿Por qué no arriesgamos una definición de cuento? Cristina, ¿para ti qué es un cuento?
Bueno, más que una definición, una aproximación. Porque la palabra definición tiene un poco de carcelaria, ¿no? O sea, yo creo que no se puede encerrar lo que es el cuento o lo que será el cuento entre barrotes. Una aproximación, pues el género breve por excelencia, en el que, falsamente breve, porque en realidad un cuento va más allá del número de páginas, y en el que importa sobre todo la intensidad, o sea, intensidad contra extensión, digamos.
Roberto.
Yo, yo diría que el cuento es lo que está primero, ¿no? Está sobre todo otra forma del relato escrito, de la narración escrita. Pienso que el cuento, también intento aproximación que la trataremos de desarrollar, para mí es el acontecimiento y la memoria. El cuento escrito, que es del cual estamos hablando hoy, porque existe el cuento oral, el cuento que echamos todo el tiempo, el cuento escrito es el cuento de la memoria, el cuento que ya pasó al lenguaje escrito y que dejó atrás el acontecer, ¿no? Cuando nos acontece algo, lo contamos inmediatamente o al día siguiente. El cuento sufre un proceso de transformación que es como memoria. Entonces, por ahí ubico yo el cuento en principio.
Dale, Eduardo.
No se puede definir.
Bueno, ante lo indefinible, entonces arriesguemos alguna otra cosa. Ustedes, los tres, han escrito libros de cuentos. Y yo quisiera que me dijeran, yo creo que todo escritor escribe porque está fascinado por lo que lee. A lo mejor me equivoco, pero creo que eso, esa es una de las claves de la lectura, a lo mejor prolongar ese placer de lo leído. ¿Por qué no me hablan de esos cuentos primigenios para ustedes, esos cuentos que les hicieron decir, yo quiero hacer esto, yo quiero escribir cuentos?
¿Empiezo? Bueno, yo la verdad es que mis primeros cuentos no estaban escritos, es decir, cuando me preguntan influencias, etcétera, yo siempre me tengo que remontar a la narración oral, a mi infancia, a la narración oral. Yo tuve la suerte de que en mi casa, a la hora de irnos a la cama, se nos contaban historias misteriosas, leyendas, que daban un poco de miedo estas historias. Y bueno, pues de la misma forma que mis hermanas generaron un insomnio terrorífico, pues yo no. A mí me gustaron mucho y yo seguí interesada después en leer estas historias y sobre todo en escribirlas yo. Pero yo creo que en el origen, en mi caso, está la narración oral, sin lugar a dudas. Luego ya vendría Edgar Allan Poe, por ejemplo. Pero también tengo que decir que yo a Edgar Allan Poe, antes de leerlo, lo escuché. Es decir, aquí no fueron niñeras ni gente. Bueno, fue mi hermano, nuestro hermano mayor, que nos contaba, por ejemplo, la casa Usher a las hermanas. Y como todo buen narrador, iba añadiendo datos de su cosecha. Porque, claro, cuando alguien te cuenta un cuento, tú quieres saberlo todo. Cómo son las habitaciones, cómo eran los muebles. Y al final, pues ya de mayor, cuando leí la casa Usher, me gustó mucho. Pero encontré que era un poco pequeña la casa. Porque de tanta pregunta, pues yo me la imaginaba pues 7 veces más grande y conocía todos los... Faltaban por lo menos un par de biombos y un sofá en el recuento.
Yo comencé muy clásicamente para mi generación. Leí mucho repetidamente, no muchos cuentos, sino repetidamente los mismos cuentos de Jack London, recuerdo. Y también leí mucho a Emilio Salgari, evidentemente las historias de Don Sandokan, que me encantaban, pero de una manera particular. Yo también las releía mucho y siempre leía como cuentos, o sea, yo leía capítulos que me gustaban, ¿no? Entonces yo hice, los edité. Edité las aventuras de Sandokan y me contaba a mí mismo cuentos que los veía como aparte de todo. Fue como mi acercamiento al género, mi primer acercamiento al género. El segundo, evidentemente, fue cuando ya tuve conciencia de ser escritor, ya pasaba algún tiempo, y me enloquecí, sobre todo con el cuento norteamericano. Me senté a leerlo, pero esto fue, digamos, a los 19, 20 años. Me senté a leerlo con frenesí. Disfruté y aprendí todo lo que se puede saber sobre el cuento en esas lecturas.
No lo distingo de otras formas de narración, aunque es específicamente una forma breve que lleva una pulsión muy poderosa de emoción que la acerca muchísimo a la poesía. Y a mí me parece que bueno, de los grandes maestros del cuento, del género breve, está Chekhov, quizás en primer lugar, y bueno, hay muchísimos, ¿no? Maupassant también. Hay una trayectoria que es eterna, que va desde Las mil y una noches, que nunca se podrá superar, y que además es como otra vez la pulsión eterna de lo que no puede terminar, historias que geminan en historias y que se multiplican y se dirigen hacia sí mismas y se encierran en sí mismas y se disparan hacia afuera y no pueden nunca terminar, ¿no? Entonces, para mí es indistinguible del resto de las formas de literatura, y a lo largo de mi vida he leído constantemente cuentos y novelas. Lo que sí me ocurre a mí como narrador es que me siento mucho más cómodo en la distancia corta por razones que no comprendo.
Pensando en esa distancia corta, y te devuelvo a ti la pregunta para que nos devolvamos, hay quien dice que un cuento siempre cuenta dos historias, una aparente y una que no podemos ver pero que intuimos que está allí. ¿Tú cómo ves eso, esa relación de lo no contado con lo que aparentemente leemos?
No, yo tengo que decir que no hay fórmula, realmente no la hay, porque acuérdate del cuento de Montes Rosso, que tiene una sola línea, ¿no? Y se podrían incluso quitarle dos palabras a lo mejor, de manera que no hay fórmulas. Pero si quieres una, me interesaba más, si quieres una, vamos a ver, fórmula, por favor, pues la de Eudora Welty, que decía siempre que hay dos elementos en la narración, pero que el alma del relato estaba en una tercera persona que no aparece dentro. Eso que no se entiende bien es lo que para mí es la fórmula más cercana a lo que es un cuento. Es decir, está la forma exterior y algo inasible que está en el medio, que es inatrapable, y que es lo que hace mágico, por ejemplo, Alan Poe. Habla de otra cosa. Y esa cosa no está en el cuento.
Roberto.
Pues sí, lo que estás hablando es la teoría de Ricardo Piglia, ¿no? Uh-huh. Las dos historias, y también está pues la famosa, archiconocida teoría del iceberg, que no es original de Hemingway, como se repite cotidianamente, sino de Kipling. Kipling la menciona en Algo sobre mí mismo. Él hace esboza la primera vez la teoría del iceberg. ¿Qué es eso, no? Es la historia contenida dentro de unos pequeños elementos que salen a flote. Sí, siempre hay esa posibilidad, o sea, el iceberg o la segunda historia. Cuando uno lee buenos cuentos, siempre hay una historia, sí, la historia evidente y la historia escondida. No es una fórmula, es algo que se desprende, tal vez es una naturalidad del cuento, aunque el cuento es un género muy raro, ¿no? Es un género, por un lado, muy conservador, o sea, admite poca experimentación, aunque se experimenta mucho con él y los resultados no siempre son los mejores. Es conservador porque, aunque Eduardo diga que no tiene, que digamos que es indefinible, pues sí tiene una serie de condiciones que son, más allá de la brevedad del paginaje, no lo implica, porque como dijo él mismo también, hay cuentos de una línea como El dinosaurio, o cuentos de 70 páginas como los de Cortázar. O sea, siempre y cuando cumpla las condiciones del cuento, que es el manejar pocos personajes, manejar situaciones como un efecto único, eso sí sigue siendo como válido. Hay una serie de razones que siguen siendo parte del cuento y que lo hacen conservador en su esencia, ¿no? En ese sentido, conservador no de una manera despectiva, ¿no es cierto? Es muy excluyente, el cuento es muy exigente, por otro lado. La novela en sí misma permite todo. La novela es todo y Eduardo lo sabe bien, que es una gran novela donde cabe todo. No, me llamo Brooklyn. ¿Me llamo Brooklyn? Me llamo Brooklyn. Que es una gran, gran novela. El cuento admite menos esas posibilidades, ¿no? El cuento está... tiene ciertas reglas inamovibles que aunque uno no quisiera, uno dice, no las voy a cumplir, termina cumpliéndolas, es como una lógica, uno, es una naturalidad del cuento, ¿no? El cuento cuenta algo, es una condición, el cuento siempre va para adelante, el cuento no se detiene, el cuento tiene siempre una imagen, la que yo llamo la imagen perturbadora, ¿no? Que es una imagen que siempre queda de todo buen cuento, una imagen perturbadora que no tiene que ser necesariamente una imagen terrible, puede ser una imagen amorosa, sexual, de cualquier tipo, visual, ¿no? Y una última condición evidente en el cuento es lo que yo también llamo el efecto Sherezada, ¿no? El que siempre el suspenso, y eso tiene que ver con el avance del cuento, el cuento siempre va para adelante, si se detiene, se cae, si echa para atrás, se cae, tiene que ir. La novela a veces da vueltas y tiene espacio para recrear esas vueltas. El cuento no tiene esos privilegios, el cuento vuelve sobre algún elemento para construir un nuevo efecto pequeño que siempre está en función del gran efecto único, y tal vez ahí es donde viene la posibilidad de la teoría de las dos historias, que puede desviarse muy levemente para mantener el efecto en una sola historia, ¿no? Y eso llega a una última conclusión que creo yo sobre el cuento, y que lo diferencia de la novela. Yo creo que el cuento es un destino en sí mismo, no es un paso previo para el novelista, ¿no? No es, aunque muchos escritores hemos hecho cuentos antes de aprender a hacer novelas, no es un calentamiento de la mano, el cuento es un destino, es un oficio en sí mismo tan específico como el del novelista. Yo a veces he dicho un poco, como exagerando, de que la novela es un género sobrevaluado frente al cuento, ¿no? Creo que el cuento es la gran categoría y por eso es tan difícil, y también lo he repetido mucho. Un cuento mediocre no se termina de leer casi nunca. En cambio, una novela mediocre se puede terminar de leer, porque el lector completa los espacios vacíos. El cuento no da tiempo de eso, es demasiado rápido, no permite eso. No sé si me extendí un poco en las definiciones,
no, pero... perfecto. Cristina, ¿qué opinas?
Sí, bueno, en cuanto a... ¿Así todo buen cuento tiene dos historias?
Bueno, no lo sé si bueno o malo.
Todo eso... cuento tiene dos historias. Yo creo que tiene tres. Porque está la posibilidad de las dos historias, que generalmente se dan, pero también está, y eso a mí me interesa mucho, la historia secreta del cuento. Es decir, el cuento paralelo. Muchas veces los escritores sabemos por qué hemos escrito tal cuento, sabemos... cuál fue el impulso que nos llevó a escribirlo, y otras veces no. Lo sabemos después. Entonces, en esta historia, este impulso que a lo mejor no sabemos y con el tiempo descubrimos, es la historia secreta de los cuentos. Es decir, yo me he dado cuenta, aquí en mi historia privada de cuentista, que de repente, pues yo, qué sé yo, le he negado un viaje a una abadesa de un convento, personaje. Digo, pues ahora no sales, te quedas aquí. Y de repente, un buen día me pongo a escribir otro cuento, que es el viaje que le negué a la abadesa. Es como si fuera la venganza de la abadesa. De alguna manera, aquello quedó contenido por ahí, flotando, y salió de otra manera. Son esos cuentos que a veces, hay muchas maneras de afrontar un cuento. Te vienen a la cabeza, te secuestran, te dominan, y muchas veces proceden de otros, o de algo que tú has eliminado. Entonces, para mí, esta es la... me parece interesante la historia secreta de los cuentos, que claro, que no nos enteramos si el autor no nos lo revela. Y a mí cuando un autor me abre su trastienda, me suele interesar muchísimo lo que me cuenta sobre estos cuentos paralelos.
Pues aceptemos tu sugerencia, y ¿por qué no me cuentan la historia secreta de cada uno de sus primeros cuentos publicados, para no hablar de los cuentos que se hacen a los 8 años? O...
pero sería muy largo, ¿eh?
Bueno, pero tenemos tiempo.
Bueno, contaré una muy clara, la de la abadesa. Vamos a ver. Yo estaba escribiendo, estaba muy interesada sobre los conventos de clausura, porque, bueno, pues naturalmente, como nunca he sido novicia, nunca he podido traspasar las puertas de un convento de clausura. Y quería saber qué es lo que pasaba dentro y todo eso. Entonces, como viajar, perdón, escribir es viajar, entre otras cosas, a lugares donde no has estado nunca, decidí escribir un relato que se llamaba Mundo, en alusión a esos viejos baúles, y que sucedía en un convento de clausura, en la época del nylon, es decir, en la época en que apareció el nylon y las monjas de clausura empezaron a morirse de hambre porque, claro, ya no planchaban, ya no hacían nada. Bueno, cuando estaba yo, bueno, que ya no podían vender los trajes de cristianar y todo eso, y en el cuento este en cuestión, al demonio le llaman nylon, porque es la perdición. Bien, pues estaba con este asunto de las monjas. Perdón que me extienda, luego seré brevísima. Y cuando estás muy poseída por una idea, vas por la calle y en este caso solo veía monjas. Todas eran monjas. Y no solo esto, sino que me fui a casa, a Palma de Mallorca, a casa de una amiga mía, Paula. Es una casa muy bonita que está en la parte antigua de Palma de Mallorca, al lado de un convento. Y, pues bueno, digo, ¿qué convento tan bonito? Sí, sí. Y entonces me contó la madre una historia que me quedé fascinada. Dice, sí, sí, yo a la abadesa la conozco mucho, voy a veces a llevarle helados en verano, hablamos a través de la celosía, no quiere salir, porque ahora las abadesas pueden salir, antes no podían. Dice que el mundo no le interesa. Dice, pero hace 20 años estábamos en un balcón mirando el convento. Dice, hace unos años, dice, por eso me sorprendió tanto que llamaron a la puerta, abrimos y vimos a la abadesa. Y, ¿puedo pasar?, dijo ella. Sí, sí, claro, señora, pase. O madre, pase. Dijo, no, es que simplemente me gustaría que me dejasen asomar a su balcón para contemplar mi convento desde fuera. Entonces dijeron, sí, cómo no, pase. La abadesa salió al balcón, se quedó ahí mirando un rato su convento, dijo, es muy bonito, me gusta. Se volvió a meter y de eso hace 20 años. Bueno, bueno, entonces, claro, esta historia cuando me la contó mi amiga, perdón, la madre de mi amiga, dije, bueno, pero esto me viene maravillosamente para mi relato, para Mundo. Quizás la abadesa de Mundo empezará recordando su vida desde el balcón, pero no, yo creo que no. La abadesa de Mentira, o sea, la que estaba yo escribiendo, había entrado, tenía otra historia, no podía salir, y de repente dije, no, tú no sales, te quedas aquí. Y a la abadesa de verdad, o sea, la historia de la señora que cruzó, salió de su convento, cruzó la calle, se miró a sí misma, digamos, o sea, en 10 minutos hizo el viaje más largo del que tengo noticia, pues lo facturé bajo, pues digamos, el formato de microrelato y lo titulé El viaje. Y lo publiqué hace muchos años ya en varios sitios, etc. Y ya está. Ya me olvidé. La abadesa de verdad estaba facturada como microrelato y la de mentira, la que me había inventado yo, Madre Carolina, pues estaba en el convento ya de abadesa. Ya no era una novicia que tenía un baúl con cajones secretos, sino que todo el convento se había convertido en su baúl y las celdas eran como cajones secretos llenos de historias. Bien, vale, yo ya me olvidé de tanta abadesa junta. Pero, y de repente, un día yo estaba escribiendo un libro, bueno, creía que había terminado un libro de cuentos, que se llama Con Ágata en Estambul, que es donde está Mundo. Y cuando yo creía que él había acabado, tuve como una necesidad tremenda de ponerme a escribir. Y bueno, y no sabía, si me llegan a preguntar, ¿por qué escribes esto? No sabía. Algo muy sencillo, una mujer que está en un café y de repente pierde la memoria. Es decir, sabe que está en un café, sabe que esto es una mesa, pero no sabe, no tiene la menor idea de quién es ella. Y entonces, bueno, a raíz de esto empieza a hurgar en su bolso, descubre que es desordenada porque tiene cigarrillos sueltos, tiene una gabardina allí, descubre que es rica o tiene buen gusto o la ha robado, no lo sabe. Bueno, en fin, vale, esta pérdida de memoria que se llama ausencia, que no les voy a contar, es un cuento escrito prácticamente de un tirón y no es corto. Cuando lo terminé, descansé. Y hasta muchísimo tiempo después no me di cuenta que esto había sido una especie de complot de abadesas. La de verdad y la de mentira. Como si las abadesas la de mentira, a la cual le había negado el viaje, y la otra, que no estaba contenta, que le hubiese facturado, así como micro relato, se habían como conjurado para que yo de repente, en un registro completamente distinto, narrase el viaje. Porque si el viaje de la abadesa era grande, también es grande el viaje de una persona que no se reconoce a sí misma, que lo ha olvidado todo y tiene que salir de sí misma y estudiarse para volver a saber quién es. Y con muchos datos freudianos, que me di cuenta luego, por ejemplo, en el momento en que, no es narradora, está en segunda persona, la protagonista, digamos, pierde la memoria, está comiéndose un helado, helado que me remite a los helados que llevaba la madre de mi amiga Paula en Palma de Mallorca a la abadesa de verdad, por ejemplo. El relato está lleno de recuerdos inconscientes hacia los dos relatos, hacia el convento de verdad y hacia el de mentira. Entonces yo creo que la historia de ausencia es esta historia paralela y que surgió sin darme cuenta.
Un bloque pues, de hielo enorme tenía ese cuento. Roberto.
Y perdón porque me haya extendido tanto. Prometo que ya no hablaré.
Trataré de ser breve. Mi primer cuento publicado no fue el primer escrito, tal vez sí fue el más logrado de ese momento. Fue como en ese periodo cuando leía tantos cuentos norteamericanos, pero también leía, por supuesto, leía mucho Chekhov. Estaba leyendo los grandes maestros del cuento en ese momento. He comenzado a leer latinoamericanos con mucho frenesí, con mucho gusto. Y entre esas lecturas que caían, pues leí el cuento cubano, leí cuentos venezolanos, y había como un cierto experimentalismo en el cuento cubano, en el cuento venezolano de esa época, no recuerdo bien autores. Comencé a hacer pues fue surgiendo un cuento en mi vida. Aquí viene otra historia paralela, y es que en ese momento yo tenía que haber entrado a la universidad, y un día llegué y le dije a mi mamá: mami, yo no voy a entrar a la universidad, ¿no? Yo voy a ser escritor. Entonces mi mamá, tranquila, no dijo nada, simplemente trasladó el escritorio que estaba en mi cuarto a un invernadero que ella tenía donde cultivaba pimentones, que estaba a la mitad cubierto. Puso el escritorio, me trajo la máquina de escribir, una Olivetti 44, y dijo pues que uno no vive donde trabaja, ¿no? Y entonces si va a escribir, pues escriba, ¿no? Y me sentó ahí, me puso un equipito de sonido, donde yo me acuerdo que yo perdía las mañanas escuchando a Radio Habana, no sé por qué, porque no me interesaba demasiado, pero recuerdo que hacía eso. Montaba en bicicleta, veía a mis perros a través del jardín, del vidrio, o sea, no hacía nada en realidad. Comencé entonces, pero ahí fue surgiendo algo que era como un cuento, ¿no? Había escrito algunos cuentos en el colegio que afortunadamente se perdieron. Este está casi perdido también, está la hoja publicada en El Tiempo, pero nunca he podido sacarla porque sale siempre horrible. Entonces, bueno, este cuento yo digo, bueno, ¿sobre qué voy a escribir? ¿No? Entonces escribí una parábola de mí mismo, la parábola de alguien que quiere ser escritor, que entonces sacrifica todo, no entra a la universidad, y se esfuerza. Y quien me pareció, como yo montaba en bicicleta, me pareció perfecto que era un personaje, un ciclista, muy colombiano el asunto. En esa época había una categoría que se llamaba turismeros, que corrían las bicicletas, que son hoy día lo que llaman las bicicletas chinas, ¿no? Que no tenían esos frenos modernos ni nada, que les quitaban todo y corrían en eso. Bueno, yo hacía lo mismo, yo vivía en las afueras de Bogotá y nos botábamos en bicicletas que les quitábamos todo. Nosotros nos inventamos las mountain bike, ¿no? En esa época. Bueno, el asunto es que comencé a escribir este cuento, ¿no? Donde mi mamá, que era una señora pues muy tranquila, yo la ponía como una viejecita que escribía en una maquinita de coser y era asmática. O sea, era lleno de lugares comunes, absolutamente. Pero ese cuento me dio mi primer reconocimiento, si se puede llamar así, fue finalista en un concurso nacional y fue misteriosamente publicado por Lecturas Dominicales del Tiempo, ¿no? Esa fue mi primera publicación. Y lo interesante, o lo que cierra el cuento, es que el día que se publicó apareció con una foto de Nereo, recuerdo una foto muy bonita de Nereo de una bicicleta, Casi un campeón, por Roberto Rubiano Vargas, y en la portada, campeón de la Vuelta a la Juventud, un ciclista de apellido Rubiano. Creo que ese fue el motivo por el cual publicaron mi cuento y así empecé mis primeros cuentos publicados.
Alberto.
Hay una imagen en El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que está el capitán Nelly recordando a los marineros, el capitán del Nelly, de Marlowe, recordando a sus marineros cuando él era niño y miraba un mapa del mundo, un mapa mundi, y lo contemplaba fascinado y se quedaba mirando y señalaba un punto y decía: cuando sea mayor, iré ahí. Esa frase desencadenó para mí lo que ha sido mi segundo libro, que es Ladrón de Mapas, que no está en Colombia, no pueden leer. Y a partir de una sola imagen, y eso me pasa a mí siempre con los cuentos, surge todo un mundo. De manera que yo, de manera inconsciente, traté de generar toda una variedad de registros sobre maneras de narrar que quería yo encerrar en unas 300 y algo de páginas. La imagen de los mapas la mezclé con una frase que se me quedó en la cabeza dando vueltas, que era ladrón de mapas, porque había habido un ladrón de mapas. Bueno, hay muchos, es una cosa fascinante, hay una fascinación entonces con los mapas. Le dije a mi amigo Enrique, que es amigo tuyo también, Cristina, digo: oye, mira que ha pasado este escándalo, un escándalo terrible político en España y tal, entonces ahora ya no voy a poder titular el libro así. Y me dijo: no, de ninguna manera puedes permitir que la realidad te quite un título tan bueno. Y digo: bueno, te haré caso. Entonces, a partir de esta imagen de los mapas, me puse a crear un artefacto muy complicado de estructuras narrativas, que es lo que a mí me interesa de manera muy particular, porque creo que se compensa el misterio inasible e indefinible de la narración breve si la consigues enmarcar en una geometría casi perfecta. Entonces, lo que he tratado de hacer, porque me preocupa muchísimo en un solo cuento, es ver qué es lo que sucede ahora mismo con las formas de narrar y el mundo en Internet, que yo creo que no afectan absolutamente para nada lo que es la esencia del arte narrativo. Y entonces me inventé a una persona, a partir de esta imagen de Conrad, que cuelga un manuscrito anónimo en Internet. Y entonces es lo mismo que lanzar un mensaje al mar encerrado en una botella. No sabes quién lo va a leer. El que lo lee lo encuentra. A lo mejor, si tú haces esto en Internet y se pone a navegar por el espacio y por el tiempo, lo puede encontrar alguien cuando tú ya estés muerto. A partir de esta imagen creé una estructura muy complicada de cuentos de ida y vuelta, en la que la lectora, porque convierto al personaje de Conrad en niña, en mujer, la lectora, se pone a perseguir el rastro de esta persona que crea los cuentos de ida y vuelta y crea una dinámica muy compleja. En la segunda, y dejo la historia sin terminar. Me parece importante dejar los finales abiertos, porque, como he dicho que es indefinible, estoy tratando de conseguir rectificar esa afirmación. Entonces, para mí, un cuento es como un viaje narrativo muy breve que llegas al borde de un abismo y de ahí no puedes seguir. Ni te tiras, ni nada. Se interrumpe la narración, como la noche, ¿no?, que llegara. Y después, en la segunda parte, incluyo muchísimas formas narrativas que proceden de la oralidad. Es decir, yo creo que eso es absolutamente esencial. La tradición narrativa de literaturas, que no son literaturas porque no tienen tradición escrita. Para al final terminar la reflexión, que es bastante compleja, hay cuentos que ocurren en el Bronx, hay cuentos que ocurren en África, hay cuentos que ocurren en Rusia por culpa de Chekhov, hay cuentos que ocurren en la India por culpa de Kipling, a quien convierte en personaje de los cuentos para que él intente explicarnos los demonios interiores que llevan a los escritores a crear estas formas, ¿no? Y al final me ocurrió una cosa tomada de la realidad, que es una historia que tenía que ver con una muchachita que trabajaba de au pair en casa de una amiga mía en Brooklyn, que cuidaba a su niño, y entonces yo la veía, porque iba a cenar allí, y la veíamos a esta niña, y por resumir mucho, acabó esta chica de 19 años convertida en prostituta. Le perdimos la pista, no sabíamos qué hacer, no sabíamos si contratar a un detective, no sabíamos si se la podía ayudar. Entonces aquello me producía a mí una angustia, y yo creo que esto lo compartimos todos los narradores, cuando algo no lo entendemos, nos hace daño, entonces tratamos de transformarlo, no transformar el dolor en belleza, pero sí el misterio en alguna forma narrativa que nos cause alivio. Pero me ocurrió una cosa muy extraña, y es que cuando estaba terminando el cuento, con permiso de mi amiga, la que contrataba, dije: ¿te importa que escriba esto? Porque es una historia, pues me parecía que está... Y me dijo: ha aparecido, le han dado una paliza terrible, tiene... Y yo dije: ¿yo qué estoy haciendo, literatura barata a costa del dolor ajeno? Y me interrumpí. Entonces mi editora y mi propia amiga me dijeron: no, tienes que terminarlo, ya no nos puedes dejar a todos así, termina este cuento. Entonces traté de explicarlo con una coda en la realidad que se llama cómo nace una historia, y ahí me apoyé en una experiencia de una entrevista que tuve con Milos, el gran poeta checo que murió, ¿era checo? Era polaco. Que lo entrevisté una vez y le pregunté, ¿cómo nace un poema? Y se quedó callado y me dijo, no lo sé, me viene dado. Y le digo, ¿por quién? Y dice, no lo sé, yo no le nombro. Entonces en esta colección he tratado de poner todas las maneras distintas, de, no todas porque eso es imposible, sino muchas maneras distintas de narrar, desde la oralidad procedente de las mil y una noches, hasta los cuentos de internet, hasta las crónicas negras de las cosas que suceden en Nueva York a diario, crónicas casi policíacas.
Eso que acabas de mencionar de las formas de narrar me hace pensar en algo que dijo Roberto hace un rato, y es que el cuento es un género en general muy conservador, muy apegado, digamos, a ciertas tradiciones. Uno podría decir, a manera de hipótesis, que Poe inventa, digamos, las tres grandes vertientes del género, ¿verdad? Lo fantástico, si se le puede llamar de esa manera, lo policiaco, el relato de enigmas, y también, de alguna manera, el relato más realista. Ustedes, Cristina, sé que no te gusta la categoría, pero tú escribes relatos de corte fantástico, ¿por qué no me hablas de esos relatos y de ese género, aunque no te guste la categoría?
Sí le gusta.
Bueno. No, lo que no me gusta es la etiqueta. Okay. Es decir, que, bueno, ya te lo contesté para tu revista, que creo que sí, que algunos relatos que yo he escrito pues pueden entrar dentro del género llamado fantástico. Pero es que hay una tendencia a todo lo que no sea una fotografía de la realidad lisa, sin fisuras, ya se convierte en literatura fantástica. Y eso no estoy de acuerdo. Pero bueno, pues es igual. Digamos que los adjetivos no me acaban de gustar. Pero bueno, y en una época estaba un poco molesta con esto. Pero ahora, de todas maneras, no.
Leí las cosas de tu época molesta, entonces.
¿Cómo, perdón?
Que leí las cosas de tu época molesta sobre la etiqueta. Por eso sí. Insisto una vez.
Sí, sí. Es que, bueno, también creo que realmente... aquí se confunde. Un cuento es siempre fantástico. O sea, lo que decía Borges, ¿no? La literatura es siempre fantástica. Hablar de literatura fantástica es una tautología. Y quizás se confunde la mirada del cuentista, la forma que tiene de presentar y de dosificar los datos con otros relatos que ahí sí que aparece lo sobrenatural, aparecen cosas inexplicables, ahí sí que pueden entrar directamente dentro de la literatura fantástica. Únicamente es esto. Pero bueno, yo ahora ya me he acostumbrado y ya me da igual. Porque también es verdad, luego lo estuve pensando, después de contestar a la pregunta de tu revista, y pensé, he exagerado un poco, porque mi novela, El año de gracia, que la consideraban fantástica. Bueno, lo pensé un poco, realmente la existencia de unas ovejas carnívoras que han generado en el aislamiento y contaminadas con ántrax sus ritos y sus historias sacrificiales, pues quizás no es muy normal esto. Me había olvidado. Quizás es que tengo la manga muy ancha con respecto a lo que es fantástico o no. Tengo la manga muy ancha y me parece normal. Bueno, ya
Roberto, lo policial en tu narrativa o el relato de enigmas está muy, muy presente.
Sí, lo policial es una decisión muy consciente, ese sí no surgió así de casualidad, ¿no? Cuando hice el informe de Galvin y otros thrillers, yo tomé una decisión de asumir el género negro, pero como al mismo tiempo yo escribía cuentos. Obvio, los grandes maestros del género escribieron cuentos en Black Mask. No son tan buenos, pero y Chandler los canibalizó, como llamaba él, o sea, mezclaba tres cuentos y sacaba una novela. Yo no tenía esa intención, ni mucho menos, como desde muy temprano, por extrañas razones, tengo una vocación por el cuento. Fundamentalmente he escrito cuentos, aunque escribo novelas, sigo escribiendo cuentos. Y el género era como era un 2+2. Si me quería dedicar al género negro, ¿no? Debía haber hecho una novela, pero tomé una decisión bastante equívoca, que fue hacer una colección de cuentos, que es esa, el informe de Galvin y otros thrillers, de donde se desprendió toda una manera de contar, donde, aunque me asumí como un autor de género negro, un autor policíaco, obviamente interpretando el género a la manera, una manera muy chapineruna, muy bogotana, donde no había pues detectives ni rubias platinadas y donde en general no había prácticamente crímenes, no, o por lo menos asesinatos no había. había lo que yo creo que es el género negro y que pues, se lo comparte con toda literatura, es una manera de observar la realidad, ¿no? Entonces esa categoría, esa observación de la realidad, esa manera de mirar al individuo sepultado contra la masa social, que es como lo que caracteriza el género negro, lo incorporé a mis cuentos. Y sí, me asumí y durante un largo periodo de mi vida como un autor de género negro, en este momento no lo considero así, creo que he evolucionado, creo que estoy escribiendo unas cosas que son evidentemente ya han incorporado todos los recursos del género negro, pero también me muevo muy confianzudamente con lo que llamaría Cristina o llamarías tú la fantasía. Los 50 agujeros negros tienen mucho de eso, son cuentos que muy realistas que se resuelven de una manera fantástica. Porque es que es muy difícil cómo separamos la realidad de la fantasía o de la imaginación. Está ahí, los hechos reales a veces son tan absurdos que no se pueden contar, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de Borges, y a propósito que ya citaron a Borges y toca citarlo siempre. Decía cuando estaba pensando en escribir lo que se llamó después Avelino Arredondo, que estaba con Bioy Casares en una biblioteca, creo que en Montevideo, investigando sobre el magnicida que fue después Avelino Arredondo, que asesinó a un presidente uruguayo y toda esta cosa. Era la historia tan demencial y tan absurda que en un momento a Borges le dijo, ¿sabes qué? No me contés más porque no puedo escribir nada, entonces no puedo poner imaginación. Ese es un poco, ¿no? Lo que está ahí, en la realidad o en la información o en los libros, ya está todo, ¿no? Entonces es muy difícil separar lo fantástico de lo real. Y yo creo que el cuento en general es, y ahí sí soy muy vertical y muy godo y muy conservador, el cuento es uno, ¿no? Yo sí creo que existe, y en la novela y el cuento, hay una diferencia. El cuento es uno, no creo en el microrrelato, no creo en el cuento fantástico, no creo en el cuento gótico, ¿no? Creo que cuando el cuento está logrado es eso, el cuento es un género que tiene unas condiciones tan específicas que puede adoptar muchas formas y muchos contenidos, ¿no?
Eduardo, en tu caso, y cuando te entrevisté hace un par de años por Llámame Brooklyn, te lo dije, se me ocurre que eres una especie de híbrido, quizás porque vives hace 21 años en Nueva York, y quizás porque has traducido mucha literatura, pero se me ocurría que en tus cuentos y en tu misma novela hay algo de la gran tradición del cuento norteamericano, de esa oralidad, de esa conversación, de ese cuento que sucede, qué sé yo, en la barra de un bar o en la sala, como los cuentos de Carver, digamos, que ocurren a veces en una mesa del comedor. ¿Por qué no me hablas de eso?
Bueno, no sé lo que es que son muchos sombreros, ¿no? Que hay que ponerse, no te puedes poner nada más que uno, ¿no? Lo primero, que a mí la categorización me resulta completamente imposible. Pienso en cualquier forma de música, por ejemplo, africana o el flamenco, y luego ya una manera de capturar esto a través de partituras, y no se dejan, porque tenemos un sistema teórico. Entonces yo creo que la cuestión de categorizar desde fuera las formas de literatura no funciona, porque los escritores se mueven en el ámbito de lo inconsciente, de lo irracional, de los sentimientos, y es mejor que sea así. De manera que perturba el hecho de decir si esto es de una manera o de otra, porque se trabaja en la oscuridad sin saber a dónde se va. Ni idea de por qué se escribe, ni idea de cómo va a terminar, ni de lo que va a suceder. A mí me ocurre que me viene desde fuera, sin que yo lo sepa, la forma que yo voy a aplicar. Si yo, por ejemplo, leo, que me ocurre muchas veces, una noticia en el New York Times, donde cuentan de manera magistral, porque es un periodismo soberbio, la historia de un gángster que se llama Little Man, que toda su vida concentrada en unas páginas, a los 14 años ya lo había conseguido todo, ya tenía una novia, iba a ser papá, su mujer tenía 18 años, él tenía ya no sé cuánto, y lo ejecutan públicamente en un barrio, en una zona del Bronx. Yo leo esa noticia y no puedo estar tranquilo hasta que la convierto en cuento. Esto no va a tener ningún elemento fantástico para nada, porque hacer justicia a ese tipo de fenómeno, entonces sí que hay en mi manera de escribir una influencia muy directa de los grandes narradores americanos a quienes he entrevistado, a quienes he traducido y a quienes conozco muy bien. Y también recuerdo que cuando me dieron el premio Ciudad de Barcelona por Llámame Brooklyn, específicamente decían ellos, no yo, que me lo daban por haber traído ciertas formas de narrar haberlas importado de la tradición norteamericana a la española. Si tienen razón, me alegro porque serviría de algo los 21 años que he llevado allí. En cuanto a otras formas, no, son completamente inexplicables. Te voy a decir un ejemplo. ¿Por qué diablos me habrá dado a mí por contar la historia de un verdugo alemán en el siglo XVI que está muy solo porque no comprende su destino de ser verdugo? Y sin embargo, verdugos ha habido y sigue habiéndolos. Gente que ejecuta a otros seres humanos porque la justicia decreta que merecen ser condenados a muertes y ejecutados. En el país donde yo vivo, por inyección letal, la silla eléctrica, etcétera, etcétera. O sea que verdugos existen. Pero sin embargo, este cuento termina con que este hombre que no puede soportar su destino, lo viene a rescatar a alguien que, no me preguntes por qué, viene del espacio exterior. Entonces eso evidentemente es una intrusión de la fantasía, pero si no decimos ni fantasía, ni género negro, ni nada, yo creo que estamos todos más tranquilos.
Ok, quisiera terminar, porque antes de darle la palabra y la oportunidad a la gente que pregunte, con un tema que no, por el que no quise enfocar esta conversación, pero que me parece interesante conocer la opinión que tiene usted al respecto. Hay mucha parloteo, digamos, en torno a la crisis del cuento, no porque no se escriba, sino porque no se publica, porque las editoriales no están interesadas en el cuento y sí en las novelas. Sé que es un poco llover sobre mojado, pero hablábamos ahora con Cristina sobre un especial que hizo Babelia el sábado pasado sobre el cuento, sobre un supuesto renacer del cuento en España. ¿Ustedes qué opinan de ese debate? A lo mejor les parece inocuo, pero pues sí me gustaría conocer el punto de vista que ustedes tienen al respecto.
Bueno, hablar de mi propia obra tiene muy poco interés, pero de esto sí que quiero hablar. Me parece, a mí, de vergüenza, cómo se trata el género cuento desde el punto de vista de los editores, porque automáticamente, pero así, es un libro de cuentos, pero con la mejor intención, ya es una categoría de segunda. Aprendamos la gran lección de las editoriales norteamericanas, donde el cuento es un género de primeras. De primera, Borges no escribía cuentos en ficciones para algún día convertirse en novelista. O sea que esa batalla estamos lejos de ganarla. Y ya me callo.
Tiene muchos aspectos. El problema existe realmente. Yo creo que decía en ese especial de Babelia, un editor decía que de un cuento, de un libro de cuentos, se espera que al abrirlo en cualquier parte encontrar una joya, una pepita de oro, ¿no? En cambio, hablábamos de las novelas mediocres, aguantan pasajes y capítulos malos, ¿no? Es un poco cierto, y también es un poco cierto porque si el cuento, digamos, si el autor es muy consciente de este asunto, pues tratará de que cada uno de sus 12 cuentos sean pepitas de oro. Pero habrá pepitas de oro menos brillantes que otras, y entonces ahí es donde viene el problema con los lectores. Entonces hay un prejuicio ahí que es un poco cierto, no sé, no se promueve el cuento, hay como una toma de decisión sobre eso. Yo creo que, y lo he notado, pero yo le he preguntado ese problema a los editores, y ellos, por ejemplo, me comentan, por ejemplo, Panamericana, que tiene una gran colección de cuentos, me decían ellos, un vendedor era el que me decía esto, no, es que lo que se vende son los autores marca registrada, ¿no? Los autores marca registrada cuento, entonces se vende Chekhov, se vende Hemingway, se vende Poe, se vende Cortázar, ¿no? Se vende Rulfo, ¿no? Y se acabó. Entonces, si no somos ninguno de ellos, nos fregamos, ¿no? Entonces, un poco hay como que romper eso, ¿no? Un poco que romper, aunque claro, de todos modos, pues Cristina, por ejemplo, es más o menos un autor marca registrada, un autor marca registrada de cuento, un poco relacionado con el cuento. Eso es lo que sucede, y es como un prejuicio que, bueno, que se basa en realidades también, porque la verdad es que las cifras no dan, ¿no? De todos modos, en Estados Unidos dan, pero en América Latina y en España no dan las cifras, eso es verdad. No sabemos por qué.
Cristina, ¿cómo lo ves?
Sí. Yo quería decir, en primer lugar, que el lector de cuentos es un lector distinto al lector de novelas. Es decir, el lector de cuentos es un lector que no es perezoso. Eso no quiere decir que el lector de novelas sea manta, ¿no? En absoluto. Pero quiero decir que es importante la disposición que tiene el lector de cuentos. El lector de cuentos se pregunta muchas cosas, le da vueltas a la cabeza y no lee para atontolinarse. Eso no quiere decir que las novelas atontolinen. pero que es un lector con energía y con intervención. Eso es mi opinión. No todo el mundo es lector de cuentos. Eso para empezar. Y yo creo que la situación, que en España estaba muy fastidiada para los cuentos, ha cambiado bastante. Por ejemplo, me voy a referir, hay dos editoriales, Páginas de Espuma es una, la otra no recuerdo el nombre ahora, quizás El Reloj Tarea, no me acuerdo, surgidas hace menos de 10 años, que prácticamente solamente publican cuentos. Ahora me preguntaréis, ¿y cuánto pagan? No lo sé. Quiero decir que a lo mejor es un falso resurgir. Pero en todo caso, eso no existía cuando yo empecé a publicar. Yo tuve la suerte de que, después de recorrer bastantes editoriales, esto al principio de todo, se me decía, bueno, era un momento editorial muy malo, en el que se reeditaba prácticamente. Y entonces, una desconocida, y encima con un libro de relatos, pues era como, bueno, parecía un atrevimiento total. Y entonces decidí que, bueno, pues que yo seguiría escribiendo relatos, pero no sé qué haría, pues ciclos TIL, porque entonces no existían los ordenadores y esas posibilidades de enviarle por mail. Y entonces tuve la suerte de que la editora de Tusquets, Beatriz de Moura, apostó por mis cuentos. Dijo, adelante. Y allí empezó mi historia. Pero es que luego para cuentistas posteriores les ha sido más difícil, porque quizás en aquellos momentos se abrieron a mis cuentos, pero para otros ha sido difícil publicar cuentos, y siempre la novela es preferida. Ahora bien, la aparición de estas editoriales dedicadas casi exclusivamente al cuento, a mí me parece que esto es de agradecer, sí. Y que además puede marcar un futuro que yo deseo por el bien del cuento, que no hablo ya como escritora, sino como lectora. Es un género misterioso que me apasiona. Y digo misterioso porque podemos hacer muchas aproximaciones, decir más o menos lo que nos parece que es un cuento, pero siempre hay un dato que se nos escapa. Un soplo.
Pues gracias a los tres y son todos suyos para preguntas.
Sí, gracias. Yo quisiera que ustedes me dieran su opinión o tal vez una aproximación sobre la importancia que podría tener el minicuento, el minirrelato, relato breve, hiperbreve, para la literatura actual.
Pero estamos hablando de esto todo el rato, ¿no?
Pues yo lo comenté hace un momento y esto, digamos, lo he peleado incluso en los talleres de literatura en todo el país. Pues que el cuento es una sola cosa, el microrelato. A mí se me acusa de hacer microrelato, o sea, los 50 agujeros negros son cuentos de menos de 500 palabras, podrían ser considerados microrelatos, pero yo no lo considero así. Creo que es una casualidad, yo creo que uno tiene registros para contar cuentos. Todos los cuentistas, todos los escritores tenemos registros para contar la novela, para contar un cuento. Yo particularmente he detectado en mí dos registros para escribir cuentos. Entonces hay uno que me lleva a escribir esos cuentos breves, muy sucintos, que resuelvo de una manera muy elíptica, y otros que son los cuentos más realistas que escribo y que me toman 20 o 30 páginas, ¿no? Pero para mí el problema es el mismo siempre, y es más, la duración de la escritura de un cuento de esos puede ser la misma. Yo para escribir las 500 palabras puedo pasarme muchas semanas, y lo mismo me ocurre con un cuento de 30. Entonces, la irrupción del microrelato creo que puede ser una ilusión falsa, y repito algo que he dicho mucho en los talleres, porque creen que es como los versificadores, que creen que escribiendo frases cortadas están haciendo versos, ¿no? Yo también creo que creen que al hacer párrafos donde hacen sentencias, donde hacen moralinas, ¿no?, creen estar construyendo cuentos, que es lo que yo he descubierto que ocurre en general.
¿Alguien más?
La pregunta siguiente, pues hay que resaltar que yo también escribo cuentos, pero le pregunto a usted por la fidelidad o por la posición del escritor frente a su cuento, para que no se vuelva truculento o tenga finales muy inesperados. Uno se da cuenta muchas veces que hay autores que voltean la arepa simplemente o meten algo completamente, pues, sí, muy inesperado. Es como si le hicieran trampa al lector.
Que hay autores que hacen la vuelta de tuerca y fabrican finales inesperados. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, ¿y eso es malo? No entiendo. O sea, vamos a ver, sorprender al lector no está mal, y a veces son ellos mismos los que se han sorprendido primero y no hacen más que transmitir la sorpresa. Hacer otro tipo de trampas es lo que me parece mal, pero esto ya se... Yo, que el final sea sorprendente, no me parece un defecto. Pueden usarlo. Está bien.
Uy.
Okay. ¿Que ustedes cómo hacen para que la gente les gusten los cuentos que hacen? Pregunta él.
Esto sí que es un final inesperado.
Yo creo que... ¿Qué hacemos para que...? Perdón, habla.
¿Qué quieres? Que le digan cómo. Ya te van a decir.
Sí, yo creo que... ¿Qué hacemos para que les guste a la gente los cuentos que nosotros hacemos? Pues yo creo que lo más importante es que nos gusten a nosotros, para empezar. Y entonces tenemos muchas posibilidades de que también le gusten a la gente.
¿Vale? Gracias.
Yo opino que hay una pequeña fórmula también para gustarle a la gente, o por lo menos para procurar hacerlo, y es que si uno espera que alguien se va a tomar 10 minutos o 7 minutos en leer un texto de uno, pues uno debe emplear, no sé, 7.000, 70.000 minutos para preparar ese texto. Yo creo que es como un acto de responsabilidad y afecto con nuestro lector. Obviamente esto matizado por el hecho de que siempre queremos caer bien, siempre queremos seducir, y por eso dedicamos 70.000 minutos a esos 7 minutos de lectura para poder seducir a nuestros lectores.
Bueno, mil gracias por estar acá y gracias a Cristina, Eduardo y Roberto. Gracias.
Terminamos antes. Muy bien.